Pasaron 18 minutos exactamente de las 20. Hoy tenemos una entrevista, como ya lo habíamos anunciado hace unos minutos. Está el señor Robert Rojas. Robert, buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los oyentes en este día caluroso nuevamente.
Robert, un gusto saludarte, la verdad. Nos enteramos que vas a ser candidato por el partido, o precandidato en este caso, por el Partido Liberal para la Intendencia de la Municipalidad. Y queremos conocer a profundidad a cada candidato que se va a presentar, porque yo creo que en esta época de pandemia la mentalidad cambió mucho y ya no se va a votar a la estructura y ya no se va a votar a los grupos cerrados, sino que se va a votar a la gente, a la persona, al individuo. Y el individuo tiene que tener cierta idoneidad y un montón de otras características seguramente para ser intendente. Y por eso queremos preguntarte a vos, Robert, ¿qué fue lo...? Primero, vamos a comenzar por lo primero. La gente quiere conocer a su candidato. Y por eso te pregunto, Robert, ¿cuál es tu trayectoria cuando comenzaste en política? ¿Qué puedes contarnos sobre eso?
Bueno, antes que nada, hago mía tus palabras que dijiste, que ojalá que sea así, que la gente realmente empiece a votar a la gente, ¿verdad? y no vote solamente a colores, y no vote solamente a estructura, y mucho menos vote a las prebendas. Ojalá que esta pandemia haya transformado esa mente de los paraguayos y se den cuenta que en nosotros está la fuerza, y que en nosotros está el cambio, y en nosotros está mejorar este país, y ahora en este momento para lo que nos postulamos para nuestra ciudad, ¿verdad? Bueno, Alejandro, yo te cuento, yo soy abogado de profesión. Me recibí hace 17, 18 años, promoción 2002. Soy oriundo, nacido realmente en el barrio San Vicente, pegado a Lambaré. Me crié prácticamente toda mi vida también recorriendo Lambaré, porque para la gente San Vicente es Lambaré prácticamente. Muchos compañeros de escuela, entré en el Colegio Nacional de la Capital, tengo muchos compañeros que son de Lambaré, de mi curso y de otros cursos que siempre estamos en contacto, son lambareños. Y aproximadamente hace, en el 2003 me recibí, y en el 2004 fui a vivir a Lambaré ya definitivamente, cuando contraje matrimonio. En el 2005 viví en Lambaré, me quedé ahí, salí un tiempo, vine a Asunción un año y medio más o menos, y volví a Lambaré ya hoy día en mi casa propia, afincado definitivamente en el barrio Santo Domingo. Y bueno, yo ejerzo la profesión, tengo 6 hijos, estoy casado, tengo mi oficina jurídica detrás del Ministerio de Defensa, hago exclusivamente la profesión, civil, soy civilista, hago mucho administrativo público, pasé por la administración pública, llegué a pasar 4 años llegué a estar como director jurídico del SENAVE, Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas, que fue durante el periodo que estuvo en Lugo. Luego terminó mi periodo ahí, cambió el gobierno, entonces salí nuevamente, renuncié y volví a la profesión, que es mi profesión de cuna, como se dice, la que abracé durante mi juventud.
O sea que ya tenés, bueno, experiencia, digamos, siendo servidor público a través de ese cargo en la SENAVE, ¿verdad?
También, claro, ahí aprendí mucho lo que es el manejo de las instituciones públicas de adentro, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos un concepto de afuera, pero de adentro es otra la realidad.
El cargo,
y también
el...
aprendí de que se puede hacer muchas cosas teniendo la voluntad, sobre todo, y el coraje, ¿verdad? Porque el coraje es lo que falta muchas veces para hacer ciertos cambios radicales dentro de nuestros procesos públicos y sobre todo dentro de la administración pública, ¿verdad?
Entiendo. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles son tus motivaciones personales para presentarte como candidato para intendente de la ciudad de Lambaré?
Bueno, esa es una pregunta que me hice desde que tomé esta decisión, que no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Si bien siempre estuve pegado, al menos de alguna forma, a la política en Lambaré, porque siempre fui apoderado, como me dicen a mí siempre, doctor, vos estuviste detrás de bambalinas, ¿verdad? Preparando a los miembros de mesa, siempre esa fue mi labor, y mirando y con mi posición crítica a muchos políticos, sobre todo de mi partido, en este caso y a los colorados también, de su comportamiento político. Y en el mes de enero, ya que en diciembre se empezó a conversar el año pasado, viendo el panorama político y diciendo nosotros no podemos seguir estando estáticos con un grupo de amigos, de correligionarios, compañeros y no correligionarios también, que vimos que el panorama era tétrico nuevamente en Lambaré con los candidatos que están pugnando. Entonces dijimos, bueno, este es el momento de asumir esa responsabilidad. Y mi primer compromiso, como te podría decir, yo decidí vivir en Lambaré, traje mi familia en Lambaré, mis hijos se están criando en Lambaré, están entrando en colegios de Lambaré. Entonces, pues como primer punto, yo amo Lambaré, yo quiero que Lambaré sea una ciudad modelo, quiero que Lambaré progrese, no quiero más ver la decadencia de mi ciudad, ¿verdad? Y políticamente hablando, Alejandro, yo te puedo decir que yo quiero devolver esa visión ética y moral de la política. Lastimosamente la política se ha degradado tanto como concepto político filosófico, que hoy día se es tan mal visto por la sociedad a un político, donde debería ser al revés. El político debería ser realmente el servidor, debería ser a quien la gente confía y en quien da la confianza para que administre lo suyo, ¿verdad? Pero se destruyó eso, Alejandro. Entonces, yo creo que desde ahí también siempre partimos de que debemos devolver en algún momento esa ética y esa moralidad a la política, ¿verdad? No puede ser vale todo, ¿verdad? Tenemos que romper eso en algún momento, ¿verdad?
Eso último que decís me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué te hace diferente a vos éticamente de otros candidatos? Éticamente hablando, moralmente hablando.
Y específicamente mi trayectoria, Alejandro. Yo tengo una trayectoria limpia como persona, como profesional. He ocupado cargo público, como te dije. Entré y salí por la puerta grande. No tuve ningún problema interno ni posterior. He conocido mis posturas también a nivel interno partidario. Son siempre la misma postura en contra de ciertos candidatos y ciertos gobernantes que tenemos, que siempre critiqué abiertamente, ¿verdad? Y me costó a lo mejor que me excluyan, me costó que no me inviten a muchas cosas, porque así es la política también, ¿verdad? Cuando uno es una persona con postura, con valores, empiezan a excluir, ¿verdad? Porque no servís al sistema que hoy está instalado. Hoy tenemos un sistema instalado que es corrupción, que es prebenda, que es narcotráfico, que es contrabando. Ese es un sistema que está instalado en el gobierno como Estado. Ya no es una cuestión externa. Hoy día está adentro metido en todas las instituciones. Yo que ejerzo la profesión, si la gente empieza a googlear, tiene que mirar su sello y mi postura. Yo siempre fui gremialista de muy joven y presidente del centro estudiante de mi facultad. Al salir, ejercí la profesión, me metí en el gremio. Realmente en política partidaria, estoy metido alrededor de 4 o 5 años más. Más hice siempre política gremial. Fui teniendo el colegio de abogados, candidato a vicepresidente, luché contra el sistema jurídico judicial corrupto, denuncié jueces, denuncié ministro de la corte, denuncié a los fiscales. Siempre estuve en esa posición porque quiero y deseo algo mejor, ¿verdad? La justicia para mí es uno de los puntos fundamentales en este país. Mientras tengamos una justicia que nos flexa y servir, muchas cosas no se van a poder hacer. Pero tenemos que pelear entre todos.
Eso es importante, la unión, ¿verdad?
Sí.
Si no nos unimos los ciudadanos y si no apoyamos a los políticos también va a ser medio difícil. Decime,
claro,
¿cuál crees vos, considerando tu capacidad, tu experiencia y tu tiempo vivido dentro de la política, cuál crees vos que es la fórmula para lograr que la ciudad de Lambaré funcione políticamente hablando y estructuralmente hablando, administrativamente hablando, en el mejor sentido de la palabra, o sea, en todos los sentidos?
Yo tengo un eje principal. Muchos me preguntan, ¿y cuál es tu proyecto? ¿Y cuál es tu programa de gobierno? Bueno, mi primer programa de gobierno es: tenemos que dejar de robar. Y como sea, no importa que sea hermano, pariente, amigo, correlí, dirigente, compañero, amigo, pariente, tenemos que empezar a dejar de robar. El dinero va a alcanzar si dejamos de robar. Primero tenemos que sanear nuestra administración municipal. Nosotros no podemos tener un presupuesto de 84 mil millones que este año, por ejemplo, y tener la ciudad destrozada. Algo no está funcionando. Y ese algo es que se roba. No hay otro secreto. Si yo en mi casa gano 10 millones de guaraníes y todo el día está destruyendo mi casa y no puedo arreglar mi casa, en otro lado se está yendo ese dinero, no se está yendo en mi casa. Entonces, lo primero que tenemos que sanear es eso. Por eso, los que me conocen y que hoy día me acompañan y me dicen, saben mi posición, Alejandro, saben mi postura, y yo no entro para el POCAE, como le digo. Acá nosotros tenemos que limpiar primero en la institución y la administración. Y eso me tocó estar como estuve dentro de la función pública, ver cómo funciona y ver cómo se arman las matufias, cómo se emplean las licitaciones, en las compras mañadas, en el recibimiento de mercaderías que no tienen que recibirse. Y eso me costó pelearme con mucha gente donde yo estuve, porque empecé a denunciar y empecé a cortar cabeza, pero también depender mucho de tu cabeza para que eso funcione. Por eso yo no me candidaté a concejal, te digo, porque lo primero que me hicieron candidatar a concejal, y yo dije, no, el concejal uno no tiene fuerza, el que tiene fuerza es el intendente, porque es el que tiene la pluma, como siempre se dice, y si el intendente hace bien las cosas, los concejales van a tener que alinearse. ¿Por qué les coaccionan? Como si no, que te van a coaccionar, te van a joder los concejales. ¿Y te van a joder si vos sos jodido? Pues si vos no sos jodido, no te van a poder joder, no te van a poder coaccionar, porque ellos también son corruptos. Entonces, si es un intendente corrupto, claro que ellos le dicen, che, vale, que hay intendente, nosotros también necesitamos parte de la torta y vos estás masticando, ¿verdad? Así se maneja esto, ¿verdad? Entonces yo le digo, si vos tenés una administración transparente, jamás te van a poder coaccionar. Y la gente te va a proteger si sabes que vos estás haciendo bien las cosas. La gente es la que tiene que apoyar, y con la gente hay que construir. Porque lastimosamente van a entrar concejales jodidos y van a volver a seguir concejales jodidos que están para el recultur, y el recultur hace siglos que están con el recultur, no salen de la municipalidad. No sé qué tanto es el negocio que nunca abandonan la municipalidad. Pues, el salario es 20 palos. No sé qué negocio es gastar, no sé, 1.000 millones, 800 millones que gastan los candidatos concejales para ganar 20 millones. O sea, ese no es el negocio del salario, por ejemplo.
Yo pienso, Robert, que el sistema a nivel, digamos, administrativo de la Municipalidad de Lambaré es muy carente en varios sentidos, informáticamente hablando, de equipo, y yo creo que en solamente una cosa no es carente la administración de Lambaré, en la cantidad de personas que trabajan. Yo veo que hay un montón de gente que no está laburando y que está cobrando un salario mensual, comenzando por los concejales. ¿Verdad?
Exactamente. Sí, ese es un problema. Nosotros, yo hace desde que me metí en esto, estoy detrás de saber cuántos funcionarios tiene realmente la municipalidad. Porque en realidad creo que tiene nombrado, no alcanza ni 200, 180, algo así, no tiene nombrado. Porque yo puedo identificar así correctamente, ¿por qué? Porque pagan su jubilación. Después tiene un montón de contratados que vos vas a revisar en su página web y no existen, o vas a pedir informe y te maquilla, o sea,
claro.
Ese es otro problema que nosotros tenemos. La transparencia es cero en la municipalidad. Vos querés saber algo en la municipalidad que ocurre adentro y no existe forma de saber, a no ser que te pasen adentro a alguien, pero no te van a pasar porque son todos parte del mismo equipo. Entonces ellos se protegen también entre ellos la información, y esto debería ser un clic botón que tenemos que saber qué gastó hoy la municipalidad, en qué gastó hoy la plata, en qué gastó, por qué arregló tal calle, cuánto costó, pero con un clic se puede saber.
En esta época, donde la tecnología te permite hacer esas cosas y más, yo creo que la transparencia
paralela existe. Pues yo tuve un correligionario, lastimosamente defraudado, no la apoyé realmente, le critiqué cuando era candidato, le critiqué cuando fue candidato por el partido y no le terminé apoyando, y terminó como terminó, porque siempre supimos que iba a terminar así. Porque yo siempre digo, la esencia no se cambia. El que es ladrón, es ladrón.
¿De
Y
quién
si le
estás
roba a
hablando?
alguien privado, ¿qué te va a impedir que robe algo público? Que es menos controlable, ¿verdad? Era más evidente.
¿De qué?
Entonces, las cajas paralelas que se manejan en la municipalidad, es impresionante lo que se descubrió, ¿verdad? Y
¿De qué
con una
candidato
llamada
está, de qué candidato
de
estás hablando?
Armando Gómez,
Armando Gómez.
que
Arma,
fue,
no, pero
que después de
Armando
20 años
Gómez.
el Partido Liberal puede llegar nuevamente a ocupar la intendencia. Y fue desastroso. En 3 años salió volando, le quitaron la patada, que una intervención en el, no sé, y para nosotros, digo yo como liberal, me cuesta ese peso, porque la gente te dice, cabo liberal. Y sí, pero nosotros sabíamos que iba a terminar así. Justamente un grupo que se opuso a él sabía que esto iba a terminar así. Pero lastimosamente la estructura partidaria, prebendaria, funcionó para ese candidato. Que ojalá ocurra lo que vos dijiste al inicio del programa de la entrevista. Ojalá sea así. La gente deje de votar a ese chisme y participe, porque ese es otro problema que tenemos. No participa la gente, no vota la gente. Anda a elegir, busca algo mejor de lo que te ofrecen siempre. Pero si después te quejas y vos no te fijas a votar, ¿qué haces? Tienes que dar 5 años.
Robert, cuando Nano Galaverna propuso la posibilidad o tiró al tapete la posibilidad de la suspensión nuevamente de las elecciones, ¿qué pensaste? ¿Qué se te vino a la cabeza?
Y esto quiere seguir robando. Yo no sé si la gente dimensiona lo que son las municipalidades. Las municipalidades son las cajas chicas de gobierno, sobre todo de los partidos y de muchos políticos, de diputados, de senadores, y nos escapan a factores liberales también, ¿verdad? Yo te digo, diputados liberales, senadores liberales, senadores colorados, diputados, gobernadores, las municipalidades son una caja chica. Es como un feudo, el que tiene la municipalidad maneja mucho el equipo de dirigente, porque la municipalidad sirve como oxígeno para los dirigentes. Entonces, vos le quitas eso y se van a la puta. Así nomás, ¿cómo van a sostener una campaña para el 2023? El 2023 está acá a la vuelta, Alejandro. El 2023 está dentro de un año y medio de las elecciones, prácticamente dentro de un año de las elecciones internas, todos los partidos para el 2023. Nosotros salimos de esa interna, entramos en otra. Las generales, después de día de octubre, que es las generales de las municipales, empiezan los trabajos para la. Para la ellos no piensan perder eso, porque el planteamiento que ellos están haciendo es llevar todo hasta el 2023, y bueno, y que ahí haya. No sé qué va a pasar, no sé. Ellos quieren
Pero
seguir
es
robando,
completa.
eso es la verdad de la milanesa. Ellos quieren seguir robando y quieren usar como caja chica en las municipalidades, porque hay Royal Pie, hay Monacide, se escucha ahí.
Pero
Entonces.
yo pienso personalmente que la propuesta es una propuesta traída de los pelos, una locura y además es anticonstitucional. Bueno, Robert, quiero que.
Después, pasando bien, entonces yo no te hablé del tema legal. Porque en este país, en los últimos años, el tema legal lo pasan por la parte más oscura. Le calienta a Chepe Pino la parte que diga la Constitución, que dice la ley. Pero yo
No,
te
la verdad
hablé de
que
una cuestión política. ¿Por qué políticamente ellos no quieren que haya
perder.
elecciones? Y después
Porque
tienen miedo de perder muchos municipios, vamos a ser reales, porque la
saben
gente está
bien
hastiada.
la figura de la institución del Partido Colorado está muy dañada. Y yo creo que
También, también.
con la quema de la ANR, yo no sé si vos estás a favor o en contra de eso, pero se demostró algo más allá del acto vandálico. Se demostró que realmente la ANR está muy quemada.
Son actos simbólicos, como la quema del Congreso. Son actos
Claro.
simbólicos. Uno no puede estar de acuerdo con esos actos, jamás. Pero ocurren en la vida, en la transición de la
Ocurrió en la
democracia
Revolución
en cualquier país.
Francesa.
Ocurren hechos como estos cuando la gente está hastiada. Y la gente hastiada no le atajas así nomás. Y menos cuando los jóvenes toman el mando y están hastiados porque le están pasando mal. Y lo estamos pasando todo mal ahora con el tema de la salud, ni que hablar, ni mencionar lo que nos va a pasar y lo que nos viene. Y económicamente, yo no sé cómo salimos de este encollo, pero bueno, hay que seguir peleando y hay que seguir adelante.
Estaría bueno que se vuelque en las urnas ese descontento, ¿verdad? En las próximas elecciones, que la gente joven salga y que vote, que haga el voto castigo, que se acuerde del dinero que se está robando y que se va a seguir robando seguramente por un tiempo más en nuestro país. Y especialmente en las municipalidades, porque como vos decís, las municipalidades son esas pequeñas cajas chicas ahí que guardan un montón de dinero y un flujo más bien de dinero que termina beneficiando solamente a un sector. Y la sociedad, la ciudadanía nuevamente queda off, como siempre.
Yo les llamo sectores que se han organizado, porque también están organizados.
Claro, por
Realmente
supuesto.
están
La mafia se
organizados.
organiza.
Y se pasan, y se organizan las villas y dicen, bueno, esta municipalidad nosotros no manejamos. Y si vos mirás, Lambaré, están los mismos concejales colorados y liberales hace 15, 20 años. O sea, se dan vuelta nomás, ahora viene su hijo, y después viene su hermana, y después viene otra él, y así están. Entonces, esta gente se ha dado yo para seguir mamando de la municipalidad. No tiene otro sentido, ¿verdad? Tampoco no tenemos que ser más papistas y el Papa va a darnos cuenta de lo que ocurre, porque la ciudad está destrozada. La ciudad está destrozada, no hay nada, no hay calle, no hay transporte, no hay plaza, no hay desagüe, no hay. Entonces, ¿y dónde va toda la guita?
Impresionante.
Algo está pasando.
Además, los transportistas le tienen el tupé de hacerle una regulada en la cara del Estado y el Estado no lo reacciona, como que está inmovilizado, no sanciona, no hace nada.
Ese es el tema de los transportistas. Yo tengo mi visión. Cuando vos transaste toda la vida con alguien y de repente le querés cortar el chorro, ni modo, no te van a dar bola. ¿Qué tiene que haberte que hacer? Toda la vida transamos, toda la vida negociamos. ¿Cuántas guitas se chuparon del Banco Nacional con los transportistas? Siempre el tema del transporte fue un negociado demasiado grande para todos los gobiernos de turno. Y hoy vos le querés decir, che, basta, nada, muchachos, vamos a tranquilizar. Y te dicen, no. Dejate de joder, toda la vida chupaste con nosotros, no nos hay ganado a joder el negocio. Ese es nuestra realidad. Entonces, si vos transás con los bandidos, no te vayas a querer hacer del buenito. No te van a decir, dejate de joder. Mejor te quita con nosotros nomás también. Ya vas a querer hacer del buenito. Es lo que pasa en la basura en todos los municipios. La basura es un problema gigante en todos los municipios. Pero ¿qué pasa? Todos los municipios tienen negocio con la basura siempre. Y hoy vos le querés cortar el chorro y los tipos dicen, che, vean, ustedes son los mismos que no aprobaron hace 5 años, hace 10 años, chuparon, te acordás que te llegó el maletín, te llegó esto, y ahora no querés cortar el chorro, pero vean, vamos a dejar la joder.
Ahora, justo que mencionas lo de la basura, Robert, ¿cómo pensás encarar esa problemática? ¿Cómo hay alguna, no sé, fórmula, estrategia
Y
para
solo
desarrollar?
como Lambaré prácticamente imposible. Acá tiene que hacerse una cuestión de las ciudades metropolitanas, que dicen que rodea Asunción, hay que trabajar con Asunción, hay que trabajar con otros municipios, y hay que traer tecnología extranjera. Dejémonos de joder, hay tecnología extranjera, pero que te hacen plantas recicladoras en una hectárea. Y nosotros tenemos que dejarnos joder con esos vertederos que son más peligrosos que un Chernobyl. Tenemos que buscar tecnología. ¿Por qué no traemos la tecnología? Miles de tecnologías hay. Nosotros tenemos todo un programa, un amigo que va a Italia, tiene todo lo que es recicladora. Es laburoso, claro que es laburoso, pero hay que hacer en algún momento. Si no, no vamos, entre poco la mierda nos va a salir por la canilla. Porque así estamos. Bueno, ya lo hace rato, nos tira mierda. El agua cada día está peor y más sucia, ¿verdad?
No,
Pero
los estándares de calidad de nuestra agua son
es
bajísimos.
imposible. Lamentable, ¿verdad? Lamentable.
Decime, Robert, ¿vos tenés contemplado preparar algún proyecto para el transporte? Ahora vemos que digamos, el transporte público, lo que denominamos transporte público, que en realidad es más privado que no sé qué, nos está jodiendo a todos los ciudadanos, ¿verdad? O sea, no nos permite transportarnos. Y yo tengo entendido que en algún momento dado en Lambaré habían líneas internas. ¿Qué pasó de eso? ¿No se va a volver a reflotar de por ahí?
Yo tengo la teoría que la municipalidad tiene que encargarse de eso, ¿verdad? De alguna forma tenemos que buscar tener buses municipales, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran problema de lugares que llega a las 6 de la tarde y olvídate, no vas a salir de tu casa y no sabes cómo llegar.
Sí.
Y bueno, y eso crea un caos laboral, crea un caos para los estudiantes, para los jóvenes que estudian. Entonces, la municipalidad no puede hacer el visto, la vista gorda a eso. Tiene que buscar la solución. Si no hay líneas que entren y poner buses municipales, sencillo, Renato, ¿cuántos buses hay de países que te donan, que te dicen llevar acá los buses eléctricos, tener esto, tener aquello? Te damos, llevar, vos pagar el flete y llevar tu municipalidad. Y en eso hay que sacar la guita, en eso hay que meter la plata
Y no
para
en el
darle
salario.
esa seguridad a la gente, ¿verdad? El transporte por lo menos.
Y no en el salario. Yo, por ejemplo, digo, ¿no hay alguna forma de plantear de entrada que la reducción salarial de los concejales e intendentes sea del 50% como una medida de urgencia? ¿No se puede plantear eso y utilizar
Se
esos
puede
fondos
plantear,
para algo más?
se van a animar a este tipo. No, se van a animar a este tipo. Es una plata, estos le ganan 100 millones y 21 que me van a costar la mitad. Yo te puedo asegurar que voy yo y todas varias familias con 50 palos que nos cuesta la mitad vivimos espléndidamente.
Más
Entonces,
que bien.
Ni 10 que quieren costar, y menos van a tocarse de esto que gana 20 y 24 millones. Porque ustedes lo habían planteado el año, al empezar la pandemia. Si uno es un poco patriota y un poco ciudadano, lo plantea al toque. No hay, acá no puede ni dudar de plantear esas cosas. Si estamos en crisis, la gente no tiene que comer, la gente tiene medicamentos, no hay nada y vos estás ganando 20, 30 palos mensual. La gente no tiene que comer enfrente tuyo. ¿Cómo sos vos servidor público? ¿Cómo vos sos político y te ofrecés a la gente para hacer la solución? Y vos sos el tipo que no pensás sacrificarte. El primer sacrificado primero es el político, ¿verdad? Y acá al revés, el primer sacrificado es el ciudadano, el pueblo, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Bueno, Robert, te agradezco muchísimo tu tiempo
A vos, por
por
el
esta
tiempo.
entrevista. Y te quería preguntar una última cosa. En realidad, te pido que le dejes un mensaje a los lambareños que están escuchando en este momento, que van a ir a las urnas previamente por el Partido Liberal, para elegir a sus futuras, a sus futuros candidatos, ¿verdad?
Claro, primero
Entonces,
vamos en la interna, ¿verdad?
claro, primero vamos por la interna. En todo caso, te vas a dirigir a tus correligionarios del Partido Liberal.
Claro. Y bueno, yo lo que puedo decirle a mis afiliados liberales, compañeros liberales, es que es hora de que salgamos un poco de nuestro confort, porque muchos están encerrados, tenemos miedo del COVID, tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo, pero vamos a estar peor si nos animamos a votar este 20 de noviembre de julio. Si nosotros nos animamos a elegir cosas nuevas, candidatos nuevos, proyectos nuevos, figuras nuevas, que realmente todos nos conocemos. Lambaré y sobre todo Paraguay es como un pañuelo, nos conocemos todos y todos sabemos la trayectoria de quiénes son quiénes. Entonces, yo les pido a los correligionarios salgan a votar y vayan a. Nosotros tenemos 34 mil afiliados. Y no puede ser que sigamos teniendo 12 mil que participen en cada interna. ¿Y dónde están el resto de 20 y algo mil que no participan? Eso es algo nefasto. ¿Por qué? Porque en las internas es donde te cocinan todas las cuestiones. Y para las generales ya te entregan productos que ya no le puedes cambiar. Y son productos ya que tenés que elegir porque a lo mejor lo que te ofrecen es lo que queda, como dice, es el espacio que queda de la interna. Entonces, hay que participar en la interna, hay que mover la interna. También a los colorados les digo que tienen que votar en la interna y elegir a los mejores ciudadanos que se sabe quiénes son. Porque uno sabe quiénes son, porque muchos ya estuvieron ahí.
Y en
Uno
estas
sabe que ya
internas,
no hicieron nada. Entonces uno le puede seguir siendo al mismo grupo que siempre estuvo y no hizo nada.
en estas
O
internas,
quedándote en tu casa hace que esa gente siga haciendo el tiempo. Entonces, a mí me pedo a mis correligionarios y todos participemos, involucrémonos, vayamos a votar.
en estas internas tenemos la posibilidad también de. Se cortó la llamada. Vamos a llamar. Rápidamente, nuevamente a Robert. Se cortó la llamada ahí sobre la hora. Lastimosamente se nos cortó, che. Ahí justito. Justito con el. Robert, discúlpame.
Se cortó,
Justo
va.
se nos cortó. Estabas dejando un mensaje a
Tranquilo, tranquilo.
la ciudadanía, al pueblo liberal.
Así es. Y eso te dije, te estaba diciendo, la participación es lo que yo le doy el mensaje. Participemos, elijamos y renovemos realmente. Nuestro eslogan es Ñambo Puajú Lambaré. Nosotros tenemos que renovar, tenemos que hacer un nuevo Lambaré. Y solamente eso se hace con nueva gente. No podés, como dice un dicho, escoba nueva barre mejor. Y
Claro que
así
sí.
tiene que ser, como toda cuestión. Ahora, cuando dejas de barrer, el voto te hace cambiar la escoba. Eso tenemos que aprender un poco como ciudadanos. El civismo debe cambiar y ya tenemos que dejar de guiarnos por los colores. Es cierto, es la estructura partidaria, pero acá ya no es un problema de colores, es un problema de decentes contra indecentes, de ladrones contra no ladrones. Y eso tenemos que aprender. Y eso hay en todos los partidos políticos. Entonces, tenemos que construir en este momento dentro de la interna de su partido con gente nueva. Y luego ofrecerle a la ciudadanía esa renovación. Porque a veces los partidos políticos, sobre todo la oposición, no es alternativa porque ofrece lo mismo o lo peor que el colorado. Entonces, si vos no ofreces algo mejor, ni modo la ciudadanía no va a confiar. Entonces, nosotros como liberales tenemos que elegir a los mejores y tenemos que renovar nuestros políticos, porque al final somos políticos, en esto que estamos entrando hacemos política, y entonces tenemos que ofrecer los mejores políticos de nuestro grupo, porque es un grupo. La política, los partidos políticos son un grupo que se junta con un objetivo de ofrecer a la ciudadanía proyectos, programas y trabajo, ofrecer, en este caso nosotros tenemos el tema del transporte, la basura. Eso es lo que hacemos como grupo político, ofrecer un programa de gobierno, pero aparte tenemos que ofrecer personas, porque uno puede tener el más lindo proyecto que pueda hacer, porque como dicen, le dije la otra a un periodista que hicimos una entrevista, ¿y cuál es tu programa, amigo? Yo le dije, mi programa va a salir de lo que sabemos que todos necesitamos. Yo le puedo contratar al mejor encuestador, al mejor foco RUT puedo hacer, puedo gastar millones y te voy a hacer un programa que ni te imaginas que la gente quiere escuchar. Pero yo soy una persona que no pienso hacer eso. Entonces, las personas son las que tenemos que elegir. Oye, dijiste, vamos a empezar a elegir a la gente. Vamos a elegirle a la persona, su currículum de vida, su hoja de vida. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su vida? ¿Qué ha? Hoy el Facebook es tu currículum mayor. Tus posturas en el Facebook durante 10 años atrás, uno mira de la gente y dice, esta persona por lo menos piensa así. O si no, diciendo, esta persona es lo medio jodido, mira, pues andaba lo honesto, porque es así. Entonces, eso tenemos que convencer a la gente. Miren perfil de la gente, miren lo que hizo en su vida, qué hace en su vida, y darle la oportunidad, porque al fin y al cabo es una oportunidad cuando uno contrata a un gerente. Le da esa oportunidad de dirigir nada más que una ciudad, porque al final el intendente es un gerente mayor nomás, el que administra es. Pero a los 5 años tiene que ser condenado con la más vara más fuerte si es que hizo mal sus tareas. Y esa vara es la que a veces no funciona en nuestro sistema, lastimosamente. Y la población es culpable. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, luego vos mirás los números de votantes y decís, ¿dónde están estos otros? ¿Qué pasa de este otro grupo? ¿Por qué no vino a votar si está tan en contra? ¿Por qué no participa y le cambia a esta gente? Entonces tenemos que entender que el voto es nuestro mayor.
Nuestra
Nuestra
mayor
mayor
herramienta.
herramienta, es nuestra mayor, nuestro fusil más grande que tenemos, es nuestro voto. Y
Hay
ahí
que
es donde nosotros
calibrar.
podemos disparar y decir, ¡boom! Acá este no sigue más.
Hay que
¿Me
calibrar
comprendes?
bien ese fusil en estas elecciones
Claro,
porque tenemos
hay que
que
calibrar.
tomar conciencia de una vez por todas de que los políticos de siempre están haciendo las mismas cosas de siempre, los mismos vicios, y se repite y es cíclico, y entramos en un torbellino que ya, bueno, ahí está nuestra realidad, ¿verdad? Más de eso no podemos decir. Te agradezco muchísimo, Robert,
Dale, Alejandro, un
por tu
abrazo, un
tiempo.
saludo a todos los oyentes.
Seguramente vamos a
Vamos a
estar
estar en
charlando ya
contacto.
más adelante.
Más adelante, ya cerca del. Y veremos qué termina este. Imagínate que el nano, mira, de un nano a la verga que plantea. Mira, de
No,
dónde viene el planteamiento, lo ya tenés que tener miedo y terror, ¿verdad?
hay una herencia
Así
muy
nomás.
jodida ahí con las elecciones
Sí,
en ese apellido, así que.
jodido, ese, jodido, es jodido. Es la segunda cepa, dice, del virus,
Y
viene
sí,
más fuerte.
es más jodido todavía. Muchas gracias, Robert. Te mando un abrazo.
Dale, dale, Leandro. Un
Así
abrazo,
estábamos
un
hablando
saludo a todos.
con Robert Rojas. Él es candidato a intendente. Se nos cortó la llamada, después volvimos otra vez. Pero bueno, él es candidato a intendente, a precandidato a la intendencia de Lambaré por el Partido Liberal. Este es un joven abogado que está lanzándose por primera vez a la candidatura de Lambaré por el Partido Liberal.